Oiga, mis amigos, hoy estamos con un tema bastante... Otra vez me han solicitado un tema escabroso, un tema delicado. Este puede ser que a mí personalmente me resulta un tema indignante. Trauma silenciado. Vamos nosotros a echarle luz al tema de la violación, al abuso sexual infantil en el Ecuador. Vaya que es un tema bastante incómodo. Revisar las cifras es una condición bastante hasta desagradable, bastante negativa. Así que vamos a manejar esta primera parte de la luz sobre de la información sobre lo que sucede en nuestro país, sobre el tema de del abuso sexual infantil. Vamos a manejarlo de manera muy, muy ligera para no congestionarnos tanto, porque repito, sí puede ser que para algunos, incluyéndome, es un tema que resulta bastante molesto, bastante molesto. Que vaya, vamos a empezar el día luego furiosos. Vamos a manejarlo con cordura. ¿Qué te voy a decir? Primero que la situación es horrorosa, es crítica. En nuestro país, en un periodo del 2018 al 2023, según los organismos de control, se han presentado más de 52,000 denuncias de abuso sexual infantil, ¿verdad? Es un número bastante grande, hablemos de algo así como 5,000 y pico por año. Es muchísimo. Son como 400 y pico de casos diarios, mensuales. Y esto nos estaría haciendo referencia a que, vaya, es mucha gente, muchos niños están siendo vulnerados el día de hoy. Hay otra estadística que reza actualmente, es un tema que ha crecido. Hace 10 años era 2 y pico. De cada 10 niños, 2 y pico eran víctimas de abuso sexual. El día de hoy sabemos que ese número ha subido a 3. Se estima que de cada 10 personas, hombres y mujeres, más las mujeres que los hombres, por lo menos 3 han sido víctimas de violencia sexual en su infancia. Si tú estás en una fiesta, estás en una reunión, y en esa reunión hay 10 personas, tú tienes que tener como referencia que por lo menos 3 de los 10 amiguitos tuyos, compañeros tuyos con los que tú estás interactuando, por lo menos 3 de esos 10 han sido víctimas, sufrieron algún tipo de agresividad, algún tipo de violencia sexual en su infancia, durante su infancia. El 80% viene un tema feo, alarmante, y que es importante para estar con los ojos abiertos, mi amigo, ¿verdad? 80% de los casos, las víctimas, las criaturitas, los niños, conocían a su agresor. Es decir, los agresores, los violadores, estas personas enfermas, malignas, la gran mayoría están muy cerca del entorno familiar. Llámese papá. Llámese mamá, también hay mamás que un porcentaje chiquitito, pero también hay mamás que agreden sexualmente a sus hijos. Llámese abuelo, quizás el número es un poco más grande. Abuela, llámese hermano, llámese tío, llámese maestro, llámese vecino, llámese primo. Pues un tema que hay que echar luz sobre el tema para poder estar con los ojos abiertos y no pecar de ingenuo. En algunos casos podría haber sido evitado. En otros casos, da la pobreza, que quizás sea uno de los factores que hay que considerar como punto que alimenta el tema de la violación a los niños, ¿verdad? La pobreza, porque pensando en una mujer pobre, una mujer pobre que no tiene a nadie y que producto de su pobreza, de su mala formación, se metió a tener uno, dos o más hijos. Y esa mujer tiene que salir a trabajar, tiene que sobrevivir. Y esa mujer deja a los niños. ¿En dónde los va a dejar? Al cuidado de alguien. Y a veces no tiene las condiciones para poder sesgar, para poder pensar bien con quién lo deja. Lo deja donde sea, hasta con el vecino. Y ahí seguramente lo que está haciendo es exponer a esa criaturita al sufrir algún tipo de agresión sexual, algún tipo de violencia sexual. Es un tema bastante crudo. Pero repito, para los otros casos, en estos casos vamos a poner la capacidad para poder intervenir es chiquitita. Para una mujer pobre que tiene ahí dos, tres hijos chiquititos y que tiene que andarlo dejando prestado por un lado, por otro lado, se divorció, se quedó viuda, es madre soltera, la fuente que le proveía, que le apoyaba, desapareció. Esa mujer tiene que sobrevivir, tiene que salir a trabajar y ahí es muy difícil intervenir. ¿Qué lamentable debería ser que hubieran casas comunales, debería ser que existan casas seguras, zonas seguras donde una mujer que está pobre y que tiene que salir forzosamente a trabajar extensa jornada, ¿verdad? Y tiene que dejar a la criatura, debería haber una cosa como una guardería, bien regulada, bien reglamentada, para poder generar un espacio seguro. Lamentablemente esos lugares son muy pocos o definitivamente tampoco es que existan. ¿Qué te voy a decir? Pero hay otros casos. Vamos a pensar, esa mamá, esa papá, estaban ahí en el matrimonio. A lo mejor los dos trabajaban, pero tenían otras condiciones en donde sí pudieron haber prevenido el tema de la seguridad de su hijo, de su hijita. Sí podían haber intervenido de una manera más apropiada, más cauta, más prudente, más juiciosa y haber evitado que esa criaturita sufra de un abuso sexual. Entonces, vamos, la idea es abrir los ojos, estar muy, muy, muy atento. Y repito, no hay cómo confiarse, no quiero que te pongas paranoico, pero sí tienes que estar bien atento, porque la gran mayoría de los agresores de los niños son miembros de la propia familia. Así que por ahí hay que estar atento. Un dato más desagradable que no me llama la atención en cuanto a lo que estamos viviendo justo en la actualidad, es que, vaya, de estas 50 y pico mil de casos registrados en 5 años, ¿qué te voy a decir? Solamente el 1.4%. O sea, de 50 mil, creo que 700 y pico son los que terminaron en la cárcel sancionados. El resto pasó cantando y no hubo mayor progreso en cuanto a la impartición, en cuanto al establecimiento de la justicia. Es decir, quedaron en total o en parcial impunidad, la gran mayoría, los 90 y pico%, 98 punto y pico%, no se hace nada. Este es un tema de que explica el por qué es que es trauma silenciado. Claro, es que se convierte en un tema doloroso, que muchísimas veces termina en un secreto dentro de la propia familia, porque el violador es alguien que tiene una posición importante, porque está comprometido el afecto. Es el hermano, es el tío, es el propio padre, es el abuelito que violó a esa criatura. Y entonces muchas familias, erróneamente, equivocadamente, porque eso va a hacer que se haga más grande el trauma para la criatura, erróneamente encubren al agresor. Si lo hacen pasar como algo no tan severo, lo ponen como un tema tabú dentro de la propia familia. No se habla de quién adelante vamos a tener más cuidado y no vamos a dejar que la niña, que el niño esté mucho tiempo, que se quede nunca más a solas con el abuelito, con el tío, con el hermano, pero esto no se va a repetir nunca más, pero no se habla, no se lo dice, se queda ahí calladito. Y entonces el impacto, repito, para la criatura es peor porque queda en impunidad y de alguna forma a nivel inconsciente las víctimas de agresión, los niños agredidos generalmente terminan incubando un sentimiento de culpa que puede ser tremendamente... No que puede, sino que es tremendamente negativo, desfavorable, destructivo para su condición de desarrollo psíquico en el futuro. Hay inclusive efectos neurológicos que se generan en esa persona, en ese niño que fue violado, que fue abusado sexualmente. Hay estructuras neurológicas que no alcanzan a desarrollarse completamente o que en su defecto funcionan mal, se lesionaron estructuras psíquicas. O sea, cuando hay este impacto, este trauma, este golpe tan fuerte que es que lo estén abusando sexualmente, ese organismo genera un montón de sustancias químicas que se quedan en su organismo y que van a producir probablemente el mal funcionamiento de algunas áreas del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, hay una zona del cerebro, la corteza, no es la frontal, sino temporal, ya voy a recordar bien el nombre de esta área del cerebro, en donde está el control del placer, de la disposición a sentir placer. Entonces, es probable que en un niño que fue abusado sexualmente en su infancia, esa área se complica. Explicará en el futuro a una persona que está dificultada para poder tener placer. Hay otra área, la amígdala cerebral, esa tiene que ver con el control de otra vez con el control emocional. El uno es el placer, ¿verdad? En el otro se controla las emociones. Es probable que esa área también queda afectada. Eso en el futuro podrá explicar un comportamiento de alguien impulsivo. Cuando tú ves en todo caso a una persona adulta, ¿verdad? Que te hace mucho ruido su compañía, que es una persona demasiado introvertida o en su defecto demasiado agresiva. Cuando ves a una persona que es bloqueada, es un problema para poder sentir amor, para poder expresar amor. Alguien que tiene frialdad emocional. Y de esas personas yo conozco a muchas, ¿verdad? Entonces, son incapaces de expresar un afecto positivo. Es muy probable que esa persona en su infancia fue abusada sexualmente y que si es que fue por un miembro de la familia primaria más cercana, probablemente se lo censuró totalmente, generó una especie de amnesia, una represión en esa persona. Sí, esa persona probablemente ya como adulto le echó un velo, le echó tierra a ese trauma, pero ahí está ese muertito, ahí está esa herida, ahí quedó, pero se podría comprender a estas personas, ¿verdad? Hay que comprenderlas, de hecho, estas personas que son muy difíciles para poder expresar afectos positivos, para poder dar y para poder recibirlo. Vayas a alguien que tiene una autoestima tremendamente destrozada, tremendamente baja, es inhibido, es calladito, todo se asusta, tiene un montón de fobias, tiene es normal tener un poquito de ansiedad, pero hay personas que realmente tienen una ansiedad, donde sea, venga amenaza, donde sea, uy, no puedo hacer esto, el otro, esas personas ansiosas, es probable que en su infancia están quizás en ese 30%, que es hartísimo, de personas que fueron agredidas sexualmente en su infancia. Pero de esto no se dice nada, de esto no se habla. Lo que se hace en el sistema es censurarlo, reprimirlo, porque son miembros de la familia muy cercana. Venga, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que tienes que estar con los ojos bien abiertos. Yo creo que una primera recomendación, me voy a saltar un poquito en el tema de las recomendaciones, ¿verdad? Pero una primera consideración que deberíamos tener todos el día de hoy, mi amigo, es que el mal está suelto, el maligno está entre nosotros. Me preguntaba a alguien sobre qué pensaba yo de una película, si es que era una película diabólica, si es que en tema de la brujería, eso es absurdo, el demonio está ahí. En esa persona que es inspirada por una entidad negativa, maligna, destructiva, diabólica, que impulsa a una persona a abusar de una criaturita. Ahí está el demonio, pues. Recuerda que el demonio, Satanás, Lucifer, como querramos llamarlo, no tiene cuerpo, son seres espirituales, mi amigo. Y quizás la gran ganancia de estos seres diabólicos, ¿verdad?, es que nosotros hemos sido educados para verlos como un tipo con cacho, de color rojo, con fuego. No, esa es una representación primaria, artística, que quizás alguien hizo en algún momento, hace siglos atrás, ¿verdad? Pero el demonio, al igual que Dios, no son seres físicos, son seres espirituales que pueden inspirar a alguien en un momento determinado, ¿verdad? Hay personas que se inspiran, tienen una inspiración divina, están inspirados por estos seres buenos, bondadosos, vamos a poner por el Dios verdadero, el Dios de amor, están inspirados por un ser de luz, ¿verdad? Hay gente que está salvando vidas, hay gente que hace justicia, hay gente que hace arte, hay gente que está generando luz para la humanidad. Pero también hay que tomar en cuenta, muchos o con esto, que el mal también está presente ahí mismito, y hay gente que está inspirada por seres malignos que uno tiene que estar pendiente, porque puede ser que están en tu círculo primario y tú ingenuamente, mi amigo, ingenuamente, eso es nuestro problema, de muchos padres somos demasiado ingenuos, o no lo queremos ver en todo caso, y nosotros mismos propiciamos esos espacios en donde exponemos a nuestra criatura, a nuestros hijitos, a nuestros niños, al contacto con uno de estos seres oscuros. Sé que estar mucho ojo con eso. Señales de advertencia que te podrían indicar a ti, papito, que algo no está bien. Quizás puedas tú intervenir, ya sea para prevenir o para sancionar y establecer justicia. Si hay una característica que está presente en todas estas personas que tienen unas heridas emocionales muy fuertes producto de una violación, es la injusticia. Eso aumenta, exacerba los traumas cuando hay injusticia. Cuando se hizo justicia, cuando se denunció, vaya, el trauma se hace menos malo, se hace un poquito. Es un trauma que definitivamente lo hemos marcado de por vida en todos los aspectos, pero como que habría mejor pronóstico, un poquito mejor pronóstico cuando los padres, cuando alguien le hizo justicia a esa criaturita y sancionó al monstruo que tenía que haber sido sancionado. Mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, señales para que estés atento. Obviamente las advertencias físicas, ¿verdad? Uno tiene que observar, date un tiempito, mi amigo, para observar a tus niños, sobre todo cuando llegan del colegio o cuando tú llegas a casa, mucho ojo, ¿verdad? Si quieres el cuerpecito, ¿verdad? Cuando lo bañes, sobre todo una práctica que algunas mamás oportunamente si la hacen bien, se encargan de bañar a sus hijos, ¿verdad? Que es como debería ser un chiquitito de 2, 3, 4, 5 años. Debe ser bañado por la mamita, pues, ¿no? Ya después de los 7 años, quizás ya va poquito a poquito adquiriendo un poquito de autonomía. Pero en esa edad, que son más tiernos, no están totalmente insertos en el mundo del lenguaje, es importantísimo que la mamá observe el cuerpito de la criatura. Y donde hay una señal, un moretón, moretón. Pero por supuesto que eso es una señal. ¿Por qué tu niño tiene un moretón en la espalda, en las piernas, en los brazos? Ahí tienes que estar bien atento. Pues pon las cámaras, ya te pones atento, ¿no? Quizás alguien en la casa lo está atacando, ¿no? Poner cámaras el día de hoy es una buena opción, ¿eh? A priori. Venga, enfermedades de transmisión sexual. Hay algunos casos que hay que ponerlos en cautela, ¿verdad? Que hay que manejarlo con prudencia. Algunas niñas podría ser que presentan un micro sangrado. Sí, los interiores le salen un poquito de sangre, un manchado de sangre, ¿verdad? Y quizás a veces habría que ahí ir donde el médico, obviamente. Tiene que llevarlo donde el médico, no a veces, sino siempre tiene que llevarlo donde el médico, la criatura. Y descartar el tema de una infección, pues, ¿no? Una infección en las vías urinarias, que a veces es producto de la mala práctica al momento de asear la zona íntima de la criaturita, ¿verdad? Entonces, quizás esa sangrecita, quizás esa manchita, puede ser una infección en las vías urinarias, producto de una mala práctica de aseo, una mala práctica de higiene. Pero si no hay infección, eso es evidente, pues no, algo le pasó a esa criatura, no te lo puedes tú pasar por alto, ¿verdad? ¿Qué más? Sangre en la sábana, tiene que fijarte mucho en el cuerpo, en la parte física, porque puede ser que en la parte física tú observas rasgos de que tu niño no está muy bien, ¿verdad? Esas son advertencias evidentes, podría ser obvio, que tienes que estar atento, que a veces estamos tan ocupados, llega la mamá cansada del trabajo y no vio pues a su hijito, no lo viste ni lo desviste. Tú tienes, mamá, que pasar revista todos los días, pasar revista. Si es una criaturita de menos de 7 años, pásale revista todos los días, no tengas miedo. La madrecita es para eso, la madrecita. No el padre, sino la madrecita. Ahora, si un padre es soltero, nada, ni modo. Es muy delicado con el tema de la niña, ¿no? El pudor siempre hay que tenerlo como punto de referencia. Hay pudor, el papá no tiene que intervenir ahí. No tiene que intervenir porque le está faltando el respeto a la criaturita, a la niña, ¿verdad? Quizás al niño, igual hay que manejar a mamá. La mamá es la oportuna para eso. Por eso es que son madres, pues son seres especiales las madrecitas, ¿verdad? Entonces, la mamá tiene que estar pendiente de su hijo y chequearle, hacerle revista física todos los días. La manito, la espaldita, todo su cuerpecito tienes tú que chequearlo todos los días. Sobre todo si lo estás dejando encargado a tu hijito, a tu hijita, lo estás dejando encargado con una doméstica, con una niñera, lo estás llevando a una guardería, lo estás dejando con tu papá o con tu mamá. Tienes que, abre los ojos, amigo, amiga. Amiga, sobre todo amiga, madrecita, abre los ojos, no te confíes, ¿ok? Observa el cuerpecito de esa criaturita, ¿verdad? A ver si es que hay algún rasgo, un moretón, un golpecito, una aruñada, que tienes que investigar. Advertencias sobre el comportamiento, señales en el comportamiento de la criaturita. Mira, si tú observas que la criaturita tiene un comportamiento sexual inapropiado, ¿a qué me refiero con esto? La criatura constantemente está que se toca, que se manipula sus genitales. Una señal. No es al 100%, pero ya te pones atento, ¿no? Y comienzas a buscar otros rasgos. Pero no es normal. No es normal que una criaturita esté constantemente tocándose sus genitales. Que lo haga de vez en cuando, sí, eso sí es normal, pero es todo el tiempo. Y lo ves que lo hace con cierta intensidad. Lo ves que esa criaturita se está cogiendo sus genitales, se está tocando su cuerpo con cierta fuerza, con cierta frecuencia y con cierta fricción, con cierta fuerza, con cierta potencia. Eso es una señal que tiene que advertirte, ¿verdad? Niños que ya están, que habían superado el tema de mojar la cama, enuresis nocturna se llama eso, ¿verdad? ya un niño de 5, 7 años que ya no se mojaba la cama, ya dormía sin pañal ni nada, y tú lo ves que abruptamente en un momento dado comienza a mojarse la cama, no ha nacido ningún otro hijo, porque hay algunos casos en donde el niño por celo, por sentirse desplazado, puede tener una regresión a una conducta infantil como es mojarse la cama. Pero esa podría ser otra señal. Tres señales más y nos vamos al corte, dice mi amigo Emir. No querés quedar solo con esa persona, con ese familiar que antes lo cuidaba. Eso es muy frecuente. A muchos no lo puedes presionar. Tienes que creerle a la criatura. No puedes tú pasar por alto su testimonio, pasar por alto lo que esa criaturita te está diciendo. Este es un tema, pero muy, muy presente. El niño no quiere quitarse la ropita. Se resiste a quitarse sus interiores al momento de ir al baño. Se orina. Eso recuerdo hace muchos años un caso en una guardería acá en Guayaquil de una criaturita de 5 años que iba al baño. Le decía a la cuidadora, a la asistente, al auxiliar del kinder, de la aulita donde estaba, que quería ir al baño, iba al baño y no se dejaba bajar el calzoncito y se orinaba y se hacía caquita, ¿no? Esa resistencia de la criaturita a desvestirse al momento de ir al baño, eso es un signo muy fuerte, muy potente, que tiene que decirte que algo no está bien en la criaturita. Algo se está defendiendo, ¿verdad? Alteraciones en su proceso de sueño, tienen pesadillas, no pueden dormir bien, proceso. Si es que ya está en la escuela, proceso educativo comienza a afectarse. Cuando vengamos del corte, vamos a chequear algunas advertencias emocionales, señales emocionales, y nos vamos con las recomendaciones de acción. Recomendaciones de intervención, antes de que mi amigo Emir me mande al corte, ya al corte, al cierre del programa. Lo primerito, ¿qué tienes que cuidar, mi amigo? Cuida muchísimo a esa criaturita. Recuerda que es un ser delicado, es un ser muy, pero muy vulnerable y que el maligno está al acecho. En algún momento, hace algunas décadas, el Vaticano hizo un estudio que marcaba tendencia. Contrataron un equipo multidisciplinario de personas de distintas corrientes, de distintas ciencias, e inclusive amas de casa. Y la idea era sacar información, hacer tanque de ideas para poder hacer proyección para el futuro. Y una de las cosas que recuerdo que salí en ese estudio es que la pedofilia iba a ir en aumento. Es decir, cuando la condición de vida es tan hedonista, los placeres están tan cerca, el ser humano como que se aburre. Y está, el sexo es algo tan fácil. Recuerdo que antes era bien difícil conquistar a una mujer y llevarla a la cama. Pero el día de hoy es tan fácil. Entonces, estas prácticas sexuales atípicas, estas parafilias, hace casi 30, 40 años atrás, ya en el Vaticano estaban pronosticando esto, que esto iba a venir en aumento. Prácticas sexuales aberrantes, prácticas sexuales atípicas, eso va a venir en aumento. Entonces, el mal es producto del maligno que está ahí, más presente que nunca en esta época que nos tocó vivir como humanidad, ¿verdad? Entonces, tú tienes que estar el día de hoy más atento que nunca con tu criaturita y cuidarlo bastante bien. No sobreprotegerlo, que no tiene que ver con, no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es sobreprotección. Recuerda que la palabra clave es responsabilidad. Tú puedes cuidar de un niño, sí, y tienes que progresivamente hacer que asuman responsabilidades. Ya no lo estás sobreprotegiendo. Esa es la fórmula ganadora. En una mano el amor, en otra mano el rigor. Pero tú tienes que estar ahí cuidando siempre, ¿verdad? Monitoreando. Observa mucho. Desconéctate de esta porquería. No permita que te atrapen las redes sociales. Y dedícale un poco más de tiempo a observar, a contemplar a tu creación, a tu hijito. Obsérvalo en toda la parte física, la parte conductual y en la parte emocional. O sea, atento. Esta parte del momento en que recibes, del colegio o recibes porque tú llegas a la casa o que despachas a la criaturita es importantísima. Ahí tienes que tener los cinco sentidos puestos en la criaturita. ¿Por qué? Porque ya la criaturita llegó del colegio y tú no lo recibiste. Ya puede ser que al llegar a la casa se bañó, algo pasó y ya cambió el estado emocional. Puede ser que inclusive alguna parte física que tú podías haber observado si tú lo hubieras recibido. No puedes estar ahí, no puedes recibirlo porque tú estás trabajando cuando llegas al colegio. Videollamada contigo, ponte las camaritas. No por teléfono, no en el audio. Tienes que verlo a tu hijo. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué estás con esa cara? ¿Qué estás molesto? ¿Y por qué estás tan cansado el día de hoy? ¿Y por qué estás despeinado? ¿Y qué pasó con tu uniforme? ¿Y qué pasó con tu mochila? ¿Qué pasó con esto? Pero tienes que observarlo. Repito, lo ideal es que lo observe presencialmente. Pero no puedes porque tienes que trabajar. Prográmate, mi amigo, y respeta ese espacio, esos 15 minutos hasta que tu hijo llega. Descárgate una aplicación en el teléfono, en donde tú puedas, si tu hijo tiene teléfono, o ponle un GPS, un chip, para que puedas hacer seguimiento de dónde está tu hijito. Te descargas una aplicación. Hay cosas, si es que tienes teléfono tu hijito, que por alguna razón se lo has puesto, te sale gratuito. No tiene teléfono tu hijito, cómprate un chip, un GPS. Es barato, no te va a costar mucho. Se lo pones en la mochila, como un clip que le pones, ¿verdad? Y tú vas a poder monitorear dónde está tu hijo. Ya vas viendo que va llegando a la casa, enciende la cámara y haz la videoconferencia para que puedas observarlo. ¿Qué otra recomendación? Que trates de conversar con tu hijito a solas. A veces conversar en la casa puede ser tremendamente improductivo, sobre todo si tú tienes más hijos, si hay mucha gente en tu casa. Ahí no vas a establecer es nunca una buena comunicación porque hay mucho ruido, mucha distorsión. Entonces, sabio el padre, sabio la madre, que más que sea una vez a la semana, debería ser con la mayor frecuencia posible, pero es sabio una vez a la semana, cuando menos, irte con tu hijito, uno solo, un hijito, una hijita. Después puede ser el otro día con el otro hijo. Pero un espacio de dos, solo tú con él, solo tú con ella. Funciona muchísimo para que tu niño sepa que tiene un espacio totalmente para él, donde hay total privacidad. Mucho ojo con eso. Construye ese momento mágico, mi amigo, en donde tu hijito, tu hijita va a saber que te tiene para él solito. Obviamente, ese día, en esa salidita que tú tengas con tu hijo, apaga tu teléfono. Pues no, ni modo que vas a estar comiendo tu teléfono. Créele a tu niño. No todo. Hay que aprender a creerles a los niños. Si un niño te está diciendo que alguien, que un adulto, le está haciendo X, Y caricia, le está diciendo X, Y cosa que es inapropiada, tú tienes que creerle a tu hijo. Cuidado, vas a cometer la atrocidad de desvirtuar, de desmerecer, descalificar lo que diga tu hijo. Ah, es ser cosas de su fantasía, de su imaginación. No te está haciendo nada el abuelito. Eso es así mismo. Te besa porque te quiere. ¡No! No puedes tú. Eso es un trauma horroroso. Tu hijo te está pidiendo ayuda. Y tú, en lugar de ponerte de su lado, te estás poniendo en su contra. Tú también eres victimario. Pues. Tú también estás encubriendo a la persona que está haciendo daño. No puedes ser cómplice. ¿Eh? Mucho ojo con eso. No le exijas besos para todo el mundo. Eso. Observo que hay gente que pesca de ingenua, ¿no? Dele besito al tío, dele besito al primo, todos son tíos, dele un besito. ¿Qué tiene que ver una criatura besando a todo el mundo? ¡Nada! Es una relación más íntima, nace, fluye en el afecto, porque es alguien bueno, una familiar buena, una compañía buena, y que la criatura espontáneamente le dé un besito, está bien, pero no lo presiones a esa criaturita a que le dé beso a todos tus amigos, a toda la familia que va a tu casa. Eso no debe, besos en la boca, peor todavía. Y un tema medio hasta incestuoso, digo yo, cuando cuando un hijo, una hija, le besa en la boca al papá porque el papá o la mamá se lo ha exigido. Tiene que tener respeto, más los humores, las bacterias que tenemos nosotros los adultos son distintas a las que tienen los niños, pues. Ya, pues, ya, supérate. No puedes tú mantener esa mentalidad tan destructiva, ¿verdad? Ubícate. Ándate a la farmacia y cómprate $20 de Ubicatex. ¿Qué tema te voy a decir? Que incentive siempre a tu hijo a conversar contigo. Tiene que tener paciencia, diálogo que converse, que se acostumbre. Siempre tiene que ser como acostumbra a tu hijo, que siempre tiene que contarte todo. Sea lo bueno, lo malo, pero tiene que contártelo todo. Eso es un trabajo sistemático para que el niño se habitúe a que tiene que contarte todo lo que le sucede. Edúcalo con formas apropiadas. Hay videos, hay muñequitos, hay terapeutas, hay psicólogos que te pueden educar. Los dibujitos ilustran mucho. Sirve mucho para comunicarse con un niño muy, pero muy chiquitito, 5 años. Quizás las palabras no te las van a entender, pero tú puedes jugar con muñequitos y dibujitos en donde le cuentas la historia de lo que no está bien. Viene este, aquí es un adulto, este puede ser un tío, puede ser un papá. Y esto es lo que sí es bueno, es permitido que te abraces, es permitido que te hables, es permitido que te cargues, pero no es permitido. Tienes que especificarle al niño lo que las señales, las cosas que no le puede permitir a nadie, a que toque su parte privada, su parte genital, su zona íntima. Eso es tienes que explicárselo. La criatura, poquito a poquito, anda explicándolo desde que son chiquititos. Los dibujitos te pueden servir bastante. Hay videos también apropiados, ¿ah?, para explicar, hablar sobre sexualidad con niños chiquititos, con infantes, ¿verdad? Libera culpa, y esta parte creo que debería ser el cierre del programa, la recomendación estelar. Un niño, tu hijo, tu hijita, que tiene menos de 7 años, ¿verdad? Todavía no habla bien, no debe por ningún motivo, razón o circunstancia permanecer a solas con un adulto. O sea, tu niño tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y ya están totalmente insertos en el lenguaje, ¿verdad? Pero antes de eso, una criaturita no debe estar a sola con un adulto. Si tu niño es un niño muy tímido, que habla muy poco, ese no lo dejes con un adulto. No lo dejes porque es peligroso. Tiene que estar muy consciente. El niño puede estar a sola con un adulto. Y esto es, ya una vez que ya está mayor, que ya puede decirte, ya puede defenderse, ya tiene, defenderse en palabras más que sea, puede gritar, no es tan susceptible a ser manipulado, ¿verdad? Que esa es parte de la estrategia que utilizan muchos de estos monstruos pederastas, de estos monstruos sátiros, violadores de niños, ¿verdad? Entonces, que nada, que estés con los ojos bien abiertos, la verdad, aunque sea apestosa, hay que observarla, hay que estar atento, porque no podemos estar dormidos frente a eso. Eso es lo que te voy a decir el día de hoy.